7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 14 de marzo.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Hay preacuerdo en Mercedes entre los sindicatos y la dirección de la planta en Gasteiz para afrontar de manera consensuada, desde mecanismos consensuados, la más que probable suspensión de más de 18 jornadas de trabajo, que son las ahora arregladas a cargo del convenio. Es el resultado de una jornada maratoniana de negociación que comenzaba a las 9 de la mañana, seguida de un receso para comer y retomada a las 4:30 de la tarde. La parte social, en cualquier caso, no precisa todavía qué medidas son las pactadas o las prepactadas y que deberán ser refrendadas en un acuerdo definitivo. La clave de esta negociación ha estado en una palabra: corresponsabilidad, en cómo hacer que la suspensión de las jornadas de trabajo no solo recayera en los trabajadores. Gasteiz será la sede de la Conferencia Internacional sobre Víctimas del Terrorismo organizada por Naciones Unidas y el Gobierno de España. Es el evento que dará continuidad al primer Congreso Global de Víctimas del Terrorismo que se celebró hace 2 años en Nueva York. La alcaldesa de Gasteiz, Maider Etxebarria, destaca que esta cita permitirá que Vitoria sea la abanderada mundial en la defensa de los valores democráticos, en la protección de las víctimas y la lucha contra el terrorismo. Vitoria ha sido elegida para albergar este congreso por ser sede del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y por el impulso municipal a las políticas de reconocimiento y memoria. Pero en este contexto, la asociación Marcho Akiru reclama reflexión. Nerea Martínez.
En esas jornadas, mientras se vulneran todos nuestros derechos como víctimas de Estado, pues como poco debería hacer reflexionar a las instituciones sobre la discriminación que están avalando.
La imagen a estas horas está en la Plaza de la Virgen Blanca, en la concentración convocada por el movimiento feminista de Gasteiz para mostrar su condena por la agresión machista que padeció una mujer que fue apuñalada en el muslo por su pareja. Y para expresar también rechazo ante los últimos casos de violencia machista. En las últimas horas ha sido detenido otro hombre acusado de un delito de agresión, en este caso a su expareja, a quien insultó y agredió. Korrika está ya en marcha.
Urrengo amaika egunetan, arrotu Euskal Herria, aurrera Korrika!
En una marcha en la que entrará en Araba por Mendialdea el próximo lunes, recorrerá 40 municipios, incluida la capital alavesa, Gasteiz, en la que más de 100 nombres del mundo de la cultura y el euskera están exigiendo, mediante la firma de un documento, que el Ayuntamiento de Gasteiz articule las medidas necesarias para que Gasteiz Antzokia pueda ponerse en marcha ya. Reclaman que se priorice este proyecto que es fundamental para el euskera y la cultura. En deportes, Emilio Pascual, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina.
El Baskonia se enfrenta al Armani Milán a partir de las 8:30 de la tarde.
Y a las 8 en directo en la sintonía de Radio Vitoria lo contaremos toda una cita súper importante para el Baskonia en el Bues Arena. Baskonia Armani de Milán. Un triunfo dejaría al equipo de Ivanovic muy cerca del play-in, con el ojo puesto en la sexta plaza de la clasificación.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de corrupción. Lo hacemos con Aina Díaz, abogada anticorrupción, experta en derechos fundamentales. 7:34 minutos, tenemos 16 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. A las 4:30 de la tarde se retomaba la negociación entre la dirección y los sindicatos de la planta gasteiztarra de Mercedes. Ha sido una jornada maratoniana de negociación que se salda con un preacuerdo. Adrián Nicolau, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, una reunión que ha comenzado esta mañana y ha finalizado hace poco más de una hora, pasadas las 6 de la tarde. En ella, a la espera de la posición que tome el sindicato UGT, que no ha querido participar en la negociación de hoy, el comité de empresa ha llegado a un preacuerdo con la empresa para afrontar la más que posible necesidad de suspender jornadas de trabajo por debajo de los 18 días que marca el convenio actual. De momento, en lo que vamos de año, se han anulado 11 jornadas, por lo que tan solo quedarían 7. Una posibilidad que viene precedida, como ya les contamos la semana pasada, por una caída de pedidos que ha obligado a la empresa y comité a sentarse para evitar medidas como, por ejemplo, un ERTE. En los próximos días, los sindicatos concretarán más acerca del alcance de dicho preacuerdo antes de la firma del acuerdo definitivo, aunque de momento, apuntan fuentes sindicales, no hay fecha para dicha firma. Primero, cada sindicato tendrá que valorar individualmente el preacuerdo.
Se da la circunstancia de que hoy por la mañana el sector vasco de la automoción ha hecho balance del pasado año y se ha mostrado moderadamente optimista para el actual, aunque todo dependerá de cómo se consolidan los proyectos de los fabricantes de vehículos y de la fuerza económica de los consumidores. Así lo señala la directora general del clúster de automoción de Euskadi, que cifra la facturación de 2023 en niveles históricos, con un aumento del 11,5%. Y en este foro ha participado también el director general de Mercedes-Gasteiz.
Que sacaba a pecho de, por ejemplo, los datos de exportación. La planta de Mercedes Vitoria supone, por ejemplo, el 45% de las exportaciones del territorio. Y es que, subrayaba Bert Rothmeier, la factoría de Vitoria es una de las mejores que ha visto.
Vitoria ha sido en los últimos años una de las mejores factorías de Mercedes-Benz. He estado en muchas plantas de todo el mundo y creo que es una de las mejores que he visto en mi vida.
Pese a todo, el director general de Mercedes-Gasteiz subrayaba que en la factoría, como en el resto del estado, existe un problema grave, un problema de absentismo, y en ese sentido se dirigía a la parte social para pedirle...
Misma responsabilidad. No solo puedes manifestarte y decir que estás en contra. Todos somos responsables del desarrollo y del futuro de nuestras compañías, incluyendo ese punto en común entre las personas, que es el absentismo.
Y subrayaba además la importancia de ajustar la producción a la demanda del mercado. Para ello es necesario, decía, tener flexibilidad en la producción.
Gasteiz ha sido elegida como sede de la Conferencia Internacional sobre Víctimas del Terrorismo organizada por Naciones Unidas y el Gobierno de España. En este encuentro se pretende avanzar en el impulso de políticas globales de reparación y apoyo para las víctimas y preservación de su memoria. Y en este contexto, la Asociación de Víctimas del 3 de marzo considera que lo que se debería hacer en Gasteiz es reflexionar sobre cómo se trata a las víctimas propias.
Vitoria acogerá los próximos 8 y 9 de octubre la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre Víctimas del Terrorismo. Y así lo hará porque las instituciones organizadoras han tenido en cuenta que Vitoria es sede del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Un anuncio que no ha sentado bien en la asociación Marcho Akiru. Nerea Martínez.
Celebrar en Gasteiz esas jornadas mientras se vulneran todos nuestros derechos como víctimas de Estado, pues como poco debería hacer reflexionar a las instituciones sobre la discriminación que están avalando.
Y es que, como saben, las víctimas del 3 de marzo de 1976 no están incluidas en este centro memorial.
La no inclusión del 3 de marzo en este centro es para nosotras lo que sería la punta del iceberg de una vulneración de derechos a las víctimas mucho más. Mayor, y no solo a las víctimas del 3 de marzo, sino a todas las víctimas de la violencia de Estado, ¿no?
Se trata de un modelo, subrayaba Nerea Martínez, que da continuidad al modelo de impunidad del Estado español. Un problema que es estructural.
Violencia machista. Un hombre de 34 años ha sido detenido en Gasteiz, acusado de un delito de agresión a su expareja, a quien insultó y agredió en una discusión en la que finalmente tuvo que intermediar el hijo mayor de ambos.
Los hechos sucedieron en torno a las 11 de la noche de ayer, cuando la víctima llamó al 092, ya que su expareja la estaba agrediendo. Al llegar al lugar, la policía local encontró al hombre en el rellano. Al parecer, minutos antes se había iniciado una discusión por el cuidado del hijo menor de ambos, momento en el que el varón comenzó a insultarla y agredirla, hasta que otro hijo de la víctima, mayor de edad, detuvo el forcejeo y le requirió que abandonara el domicilio. Tras entrevistarse con todas las partes, en vista de las manifestaciones y de las lesiones que presentaba la mujer, que fue atendida por una ambulancia, se procedió a detener al hombre, que se resistió activamente.
Para condenar este caso y también la agresión machista que padeció una mujer que fue apuñalada en el muslo por su pareja hace unos días en Gasteiz, el movimiento feminista ha convocado una concentración a estas horas en la Plaza de la Virgen Blanca.
Sí, una concentración que ha comenzado hace escasos minutos, unos 10 minutos, a las 7:30 de la tarde. Convocada por el movimiento feminista bajo el lema Erasorikez erantzunik gabe, para denunciar el intento de asesinato machista el pasado lunes en el barrio de Arriagalakua, donde un varón apuñaló a su pareja en el muslo, pero también por los otros dos casos de violencia machista que han pasado en los últimos días. Tres casos, apenas días después, del 8 de marzo. Alejandra Codesal, Mugimendu Feminista.
No ha pasado ni una semana y tenemos que volver a salir a las calles para denunciar, pero nos parece importante esa presencia porque al final consideramos que tiene que estar en la calle el relato de repulsa de las agresiones, pero también la reivindicación de medidas y de propuestas feministas, ¿no?, para una transformación de la sociedad.
Y en ese sentido, subraya, el movimiento feminista se sale a la calle para denunciar la violencia machista, pero también las estructuras que facilitan la violencia contra las mujeres.
Es el mensaje de condena contra las agresiones machistas que llega desde el centro de la ciudad. Pero hoy hay más mensajes de condena y llegan de varios ámbitos. En la Universidad del País Vasco, el rectorado, el decanato, profesores y alumnos impulsan y suscriben un manifiesto en el que se denuncian ataques a la convivencia pacífica liderados por grupos minoritarios. En este documento se hace alusión a lo ocurrido, por ejemplo, hace unos días en el campus de Gasteiz, donde varios jóvenes se encerraron de noche en la Facultad de Letras y fueron desalojados por la Ertzaintza.
Se define como un triste ejemplo de episodios violentos con los que se pretende silenciar la discrepancia y eliminar el debate y la convivencia. Se subraya que los únicos límites fijados en la UPV para ejercer la libertad de expresión son hacer un uso responsable de las instalaciones y que no se ejerza la violencia física, psicológica o verbal. En cambio, se señala que sí está habiendo insultos, amenazas, lanzamiento de pintura a objetos y a personas, deterioro del patrimonio público e intimidación. Más de 1.000 firmas censuran estas conductas que son, se dice, profundamente antiuniversitarias y dejan claro que no se callan ante las agresiones. Entre los firmantes figura la rectora de la UPV, también los cuatro rectores anteriores, vicerrectores, alumnos y hasta el diputado general de Álava se ha sumado.
Y en el ámbito de la cultura, la condena es a la gestión que está realizando el Ayuntamiento de Gasteiz de la apertura de Gasteiz Antzokia. Más de 100 nombres del mundo de la cultura y del euskera exigen que se abra Izaskun Arrue Kulturgunea en un momento en el que desde el Departamento de Euskera del Consistorio señalan que no hay avances.
Para Semana Santa, decía Mariana Anclares, la concejala responsable, que habría una fecha de apertura para el Gasteiz Antzokia, pero de momento, preguntados por esta cuestión, se señala que no hay avances. Entre tanto, Patxi Zubizarreta, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Joseba Sarriona Indía, Premio Euskadi de Literatura, Blanca Urgel, ex consejera de Cultura, Idurre Esquizabel, secretaria general de Kontseilua, Enrique Uriarte, director de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Íñigo Echezarreta, cantante del grupo ETS, firman, entre otros muchos nombres, un documento para pedir al Ayuntamiento de Gasteiz que articule las medidas necesarias para que Gasteiz Antzokia pueda ponerse en marcha ya. Reclaman que se priorice este proyecto que es fundamental para el euskera y la cultura.
Y en defensa del primer sector, hoy se anuncian más movilizaciones. Lo hace el sindicato agrario UAGA. El martes de la semana que viene habrá una tractorada desde el Palacio de Congresos Europa hasta la subdelegación del Gobierno. Al día siguiente, el miércoles, otra, desde el Gobierno Vasco hasta la empresa Solaria, que se ubica en el Parque Tecnológico de Álava, en Miñano. Asimismo, el día 23, sábado, se llama concentrarse frente a la Diputación de Álava en contra de los macroproyectos que desnaturalizan, dicen, el territorio. Y seguimos hablando sobre proyectos que no convencen. El Ayuntamiento de Laudio ha presentado alegaciones contrarias también al Parque Eólico Ferosca 1 Pagolar. Amets Gilde Paules, Arratsaldeon.
Arratsaldeon danori. presentan alegaciones alegando que es incompatible con el planeamiento municipal y con el plan territorial sectorial de energías renovables del Gobierno vasco. En este parque eólico se contemplan instalar 6 aerogeneradores de 200 metros que afectarían, dice el consistorio, a una zona de especial protección y recuperación. No es la primera vez que el Ayuntamiento de Laudio presenta alegaciones contrarias a un parque eólico. En febrero presentaron alegaciones al proyecto del parque eólico Larragorri. En aquel momento también se alegó que era incompatible con el planeamiento urbanístico municipal y con los instrumentos de ordenación territorial.
Y el Ayuntamiento de Ribera Baja ha mandado por su parte un escrito al diputado general de Álava. Se cuestionan los proyectos de renovables en la zona y se insiste en las consecuencias negativas que tendrá la conexión con Miranda en el trazado de alta velocidad entre Burgos y Gasteiz. Por cierto, en el Congreso de los Diputados ha sido respaldada una iniciativa planteada por el diputado popular por Álava, Javier de Andrés, por la que se insta al Gobierno de España a acelerar la Y vasca y a dotarla de dinero, además de solicitar un calendario de ejecución y finalización de cada uno de los tramos pendientes. Y entre tanto, en Álava sigue abierto el debate sobre el tren de cercanías. Don Emiliaga pide al Gobierno vasco que se ponga en marcha en el corredor Altsasu-Miranda.
Desde el Ayuntamiento aseguran que llevan años pidiendo poner en marcha servicios de cercanía. Erika Letamendi, alcaldesa de Don Emiliaga.
Llevamos años reivindicando un tren social, un tren que dé servicio a las personas que vivimos en el ámbito rural.
Y para ello piden
sea decente en los apeaderos que existen ahora mismo y que no se utilizan, y además que se creen nuevos apeaderos en las zonas industriales.
En caso de que el servicio entrase en funcionamiento, piden que la empresa que preste el servicio sea Euskotren, debido a que es una empresa pública vasca que depende del Gobierno vasco. Y afirma que, teniendo en cuenta la crisis climatológica en la que vivimos, si el tren tuviera horarios y recorridos más amplios, bajaría el uso del vehículo privado.
Y el debate sobre la movilidad en la capital alavesa se centra hoy en los polígonos. EH Bildu denuncia que el plan de movilidad a los polígonos es poco ambicioso en un momento en el que 7 de cada 10 desplazamientos a los mismos se hacen en coche. Edurne Trascastro.
Hace año y medio, EH Bildu hizo aportaciones al plan de movilidad a los polígonos industriales y, ante la falta de noticias, ha reclamado información. Ha recibido un informe, un documento que aseguran es poco ambicioso y no logra la descarbonización del municipio. Amancay Villalba.
Que prácticamente ha hecho caso omiso a todas las aportaciones realizadas por los grupos políticos, otros agentes de la movilidad, las empresas de los polígonos industriales, el carbón, etcétera.
66 aportaciones en total. En el documento del Gobierno se recomienda compartir coche, crear itinerarios seguros en bicicleta y patinete, poner un número máximo de aparcamientos en las empresas y que el transporte colectivo sea flexible. Planteamientos insuficientes para EH Bildu. Unai Fernández de Betoño.
Por un lado se admite que es un problema de gran calado, pero por otro las acciones y medidas que se proponen son absolutamente timoratas.
EH Bildu propone otras 12 medidas, entre ellas la llegada del tranvía Júndiz, la recuperación de autobuses de empresa o la creación de la tarjeta de transporte Bat Langile.
Plazara. People writing songs that voices never share. No one did. Aina Díaz.
Corruptos, corruptores, corrupción, corruptelas. Me contaba ayer una persona cercana que ha dejado de poner los telediarios porque le crea ansiedad el día a día informativo. La sensación de que España, todo el Estado español, está podrida y sin remedio. De la gente de a pie, la que ve la política más como un problema que como una solución, muestran sin duda un hartazgo sin paliativos por esa imagen de un Estado de corruptos y corruptores vinculados con el arco parlamentario a diestra y siniestra y diestra de nuevo, y vinculados con esos emprendedores tan sagaces que serían capaces de obtener una comisión millonaria de la venta de parcelas de oxígeno no contaminado en urbes envenenadas de CO2 y óxidos de azufre o nitrógeno. Y es que es cierto, últimamente enciende una el televisor, la radio, entra en redes sociales y es un continuo exclusiva, otro corrupto más que se ha forrado, y su consiguiente reacción, y tú más. y tú más corrupto, y tú más comisiones, y tú más pasta, y tú más gente de tu entorno, y tú más dimitir y menos señalar, y tú más. Y con el y tú más, el pueblo, nuestros pueblos pierden. No quiero darles lecciones legales sobre corrupción, aunque me definan mis bios de redes sociales como abogada anticorrupción. Ni siquiera quiero darles datos, números o estadísticas sobre corruptos y corruptores. No me voy a permitir el lujo ni de darles lecciones éticas o morales con trasfondo anticorrupción, pero voy a intentar ser pedagógica, porque yo no solo veo chorizos de guante blanco, yo veo qué hay detrás de cada comisión, de cada mordida, de cada sobre, de cada defraudación a Hacienda. Veo que con el dinero público malgastado en hacer nuevos ricos o crear sorpresivos propietarios de pisitos de 1 millón de euros, se hieren a veces de muerte las inversiones públicas en sanidad, educación, cultura, en infraestructuras seguras, en protección social a los más vulnerables, en apoyo a esos emprendedores que no falsifican facturas, ni deslocalizan sus centros de trabajo, ni explotan trabajadores y se dejan la piel creando empleo en lo local. Si hay comisiones millonarias, que salen siempre de los fondos públicos, no hay dinero suficiente para investigaciones contra el cáncer o efectivos para las brigadas forestales y bomberos. Yo veo comisionistas y defraudadores y veo a la gente que muere de problemas coronarios porque le dan cita con el cardiólogo demasiado tarde por falta de inversión en sanidad pública. La corrupción, aun consumada en un marco legal comisionista, la pagamos desde nuestro bolsillo. Sirva mi columna de hoy para hacerles reflexionar sobre las necesarias reformas legislativas que impidan que sigan atracándonos y nos vendan que nos hacen un favor.
Más asuntos. Vitoria quiere impulsar el comercio local y para ello pone en marcha una campaña que comenzará el próximo 22 de marzo en la calle Gorbea y acabará el 20 de abril en el casco histórico, pasando también por Judimendi. Se trata de que la ciudadanía encadene compras en los establecimientos que se adhieran a esta iniciativa, en la que se podrán obtener vales de 10 euros para canjear en otro comercio. Nerea García.
En primer lugar, el buscador de comercios de la web municipal se ha actualizado y se va a promocionar mediante un hito señalizador situado en la Plaza de los Celedones de Oro y una bici que contendrá un código QR para acceder a este buscador. María Nanclares, concejala de Promoción Económica, subraya el objetivo de esta iniciativa.
Es dar visibilidad a todos esos comercios de la ciudad que generan una relación de confianza con sus clientes, que destacan por su trato, por su experiencia, por su capacidad de asesoramiento.
En cuanto a las actividades que se llevarán a cabo, la primera será compras encadenadas, donde comercios de 3 barrios de la ciudad participarán ofreciendo vales de descuento en otros establecimientos al comprar en estos. Esta campaña se llevará a cabo en la calle Gorbea los días 22 y 23 de marzo y los vales se podrán canjear hasta el 27. En Judimendi serán los días 5 y 6 de abril, se podrán utilizar hasta el 16 y por último en el casco viejo serán los días 12 y 13 de abril y tendrán validez hasta el día 19. Otra propuesta será el concurso al mejor comercio, en el cual las personas que quieran votarán al mejor establecimiento y entrarán en el sorteo de un vale de 500 euros para gastar en estos comercios. Además, el más votado se llevará un galardón. Por último, el día 20 de abril en la Plaza del Arca se celebrará una fiesta con música, degustaciones y más actividades para poner fin a esta campaña.
Bidegurutze honetan garaia da euskaraz bizi nahi dugula aho betez oihukatzeko. Arrotasunez. Bete ditzagun etxeak eta kaleak euskaraz. Arro egon garenaz eta egiten dugunaz. Arro herri eta arro korrikan.
Hogeta hirugarren korrika. Irundik Baionarat. 2024ko martxoaren 14tik 24ra.
EITBren eskutik. 21 de abril, elecciones al Parlamento Vasco. Naya es una mujer con síndrome de Down que quiere votar en las elecciones al Parlamento Vasco que elegirá al nuevo o nueva Lendakari. Para poder votar, tiene que seguir estos 5 pasos.
Primero,
tiene que ir a su colegio electoral. Los colegios electorales están abiertos de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
Segundo,
Naya puede llevar su voto desde casa o puede coger las papeletas y los sobres en el colegio electoral. Las papeletas y los sobres suelen estar en una mesa o en la cabina de voto.
Tercero,
tiene que coger la papeleta del partido político al que quiere votar, meterlo en el sobre y cerrarlo.
Cuarto,
tiene que ir a la mesa electoral y enseñar el DNI, pasaporte o carnet de conducir original a la persona que está en el centro de la mesa.
Quinto.
Tiene que meter el sobre con la papeleta en la urna cuando la persona que está en la mesa le diga que puede votar.
Más información llamando al 012 y en la página web www.euskadi.eus. Gobierno Vasco.
¿Muebles de altura a precios de feria? Ven a Nájera Decor, la feria del mueble en Nájera. Del 22 de marzo al 1 de abril, 24 cerrado. 7.000 metros de exposición en nuestras tiendas. Celebra con nosotros el 30 aniversario.
Consulta la web muebledenajera.com.
Nájera, capital del mueble.
Ayuntamiento de Nájera, ADER y Gobierno de La Rioja.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Emilio Pascual, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon Marina.
Nos vamos al Buesa porque a las 8:30 allí se enfrentan Baskonia y Armani Milán.
En esta jornada 29 de la competición europea quedan 6 para que acabe la liga regular. Baskonia octavo con un balance 15-13, está a 2 victorias del playoff y con un +2 con relación al colchón que tiene para defender el play-in. Recibe al Milán, 12º, con un balance 12-16, a una victoria de engancharse al play-in y pelear, por lo tanto, por estar presente en el cruce previo al lo que significa estar en la lucha por jugar la Final Four. En el Buesa Arena, como siempre, nuestro compañero Ricardo Guerra. Ricardo, ¿qué tal, arratsaldeon? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, arratsaldeon? Muy buenas tardes, Emilio.
Ya todo preparado para un partido que pone mucho en juego con la última hora de ambos equipos, que refleja una ausencia de última hora por parte del Baskonia.
Sí, que acabamos de conocer, y es la de Nikos Rokavopoulos, el alero griego que sufre una indisposición, un proceso vírico que ha notado a primera hora de esta mañana, que le ha impedido realizar la sesión de tiro programada en esta matilán en el Buesa Arena, que no ha podido recuperar durante las horas posteriores. Por tanto, baja de última hora Nikos Rokavopoulos, entra Joseba Kerejeta para completar los 12 del roster. La buena noticia es el regreso de Chima Moneke, que por un problema similar se perdió el partido del pasado domingo frente al Barcelona, pero el nigeriano ya se encuentra completamente restablecido. En cuanto a Milán, bueno, pues estábamos pendientes de Savon Sills, porque sí que se había anunciado su posible regreso, pero estaba en duda, y de momento sí que le hemos visto realizando la rueda de calentamiento, quizás a modo de prueba, así que esperaremos unos minutitos más para saber si una de las grandes estrellas del rival de hoy de Baskonia, y además ex del conjunto gasteiztarra, es de la partida para enfrentarse al conjunto baskonista.
Es el segundo hombre más valorado del conjunto del Milán, por lo tanto es una situación notable la que el conjunto de Tore Messina está viviendo con respecto a Savon Sills, que ya acabamos de escuchar, está realizando la rueda de calentamiento. Veremos después el tiempo que juega. Vamos a estar dentro de 2 minutos y medio en directo ya en la sintonía de Radio Vitoria, así que Ricardo, de momento lo dejamos aquí, hasta dentro de nada, saludos y buenas tardes.
¡Eruarte!
Recordamos que tenemos 3 partidos en juego en la Euroliga. El Fenerbahce va a ganar al Valencia, 69-45, minuto 5 del tercer cuarto. Olympiacos 47, Panathinaikos 36 en el duelo heleno de la máxima competición continental de baloncesto. Y en el descanso, Estrella Roja 47, Maccabi 31. Todo esto y mucho más en nada, porque enseguida comenzamos la retransmisión del partido entre Baskonia y Emilia.
Y Emilio Pascual, es que ricasco.
Hasta ahora.
Y hasta ahora. Michel Camino y Tomatito presentarán en el Festival de Jazz de Gasteiz el próximo 19 de julio su nuevo trabajo, Spain Forever Again, publicado hace 2 semanas, en el que se fusionan jazz y flamenco. Alberto Ibarrondo, director del Festival de Jazz de Gasteiz.
Tanto Michel Camino como Tomatito son unos de los mejores representantes de esta fusión, ¿no? Llevan ya casi 30 años juntos. Vamos a poder presentarlos esta vez con disco nuevo y aquí en Vitoria por primera vez.
Pues con la música del pianista dominicano y el guitarrista andaluz acabamos. Nosotras volvemos mañana con más. Biararte, Saindu.